La Gabarra en Radio Popular.
Tiempo de Gabarra, nuestro oye cómo va. La tertulia diaria del Athletic. En esta jornada de martes estrenamos el mes de abril con César García. ¿Cómo estás, César? Arrachaldeón.
Arrachaldeón, muy bien, muy bien.
Carlos Taballa, Mundo Deportivo. Arrachaldeón, Carlos.
Hola, Raúl. Arrachaldeón.
Y también nos acompaña Markel Francia. Hola, Markel.
Arrachaldeón, Raúl.
Bienvenido. Bueno, os voy a preguntar lo primero, porque además había muchos oyentes preguntando sobre el tema y sobre nuestra opinión. Por Ollán Sánchez, y así nos lo quitamos rápido, porque no quiero que sea una hora hablando de Ollán Sánchez, después del famoso accidente, la convocatoria por parte de Ernesto Valverde, estar en el banquillo sin calentar a pesar del 0-0 contra Osasuna, elegir luego a Pello Canales por delante de Ollán Sánchez. No sé, ¿qué queréis decir de Ollán Sánchez, de lo que ha pasado en los últimos días, de que no jugara, de que esté en la convocatoria y que no se eche mano de él? ¿Qué os parece toda esta situación?
Bueno, en lo estrictamente deportivo, gestión de Ernesto Valverde, si él lo hace así, pues por algo será. Y yo hoy no me voy a meter porque considero que es el que mejor sabe gestionar este tipo de cuestiones. En lo extradeportivo, tanto si es verdad como si es mentira lo que ha ocurrido, yo creo que por el bien del Athletic ahora este tema se deberá postergar a junio. Cuanto menos se hable de ello en la calle, mejor. Y desde luego, pues que a nivel interno, si ha ocurrido algo, se tomen las medidas oportunas. Y si no ha ocurrido nada, pues que también, en cierto modo, se salga a dar explicaciones, porque se está creando un estado de opinión, un caldo de cultivo que no creo que sea positivo para nadie. Pero desde luego, me gustaría poder responder con más libertad a esta pregunta cuando acabe la temporada, porque creo que es cuando realmente menos incidencia para mal puede tener en el momento importantísimo que va a vivir el equipo a partir de ahora.
Sí, yo creo que el tema extradeportivo es algo interno del club. Yo creo que si ha ocurrido, como parece que ha ocurrido, lo debería gestionar el club con él, no sé, alguna especie de sanción. Y después el tema deportivo, yo creo que le convocó, el otro día le convocó para evitar más ruido, ¿no? Porque si no le convoca, casi todos hubiéramos interpretado que era una especie de castigo por lo que había ocurrido la madrugada del jueves. Después no le sacó a jugar, yo no sé si no está todavía al 100% físicamente de la lesión muscular que sufrió el 23 de abril, pero claro, han pasado ya 36 días. Yo cuando dijo en la previa que había que tener cuidado con Ollán Sánchez, yo pensaba que se estaba cubriendo para una posible no convocatoria, pensaba que no le iba a convocar. Después le convocó, yo creo que le convocó para evitar más ruido, porque claro, todos hubiéramos interpretado que era por el incidente, y después no lo hizo jugar, incluso ni calentó. Pues es un poco lo más sorprendente.
Sí, al final, yo ahora mismo creo que lo del accidente y todos los el resto de temas extradeportivos que se están comentando no dejan de ser rumores al final, y esperemos que por el bien del Atleti y del jugador se queden en eso, en rumores. No creo que tengamos que generar más debate sobre ello, pero sí que creo que esa convocatoria de Sánchez el otro día viene un poco para evitar que se haga más ruido, que se cree de que se generen más debates en la calle, y para un poco proteger al jugador, porque luego al final la respuesta de Valverde de que en ese momento de partido creía que Pello Canales iba a dar más que Ollán Sánchez, al final veo que algún jugador de la plantilla dé más que Ollán Sánchez hoy en día, porque ha demostrado ser de los jugadores más importantes. Entonces yo no creo que sea una respuesta coherente, y es un poco una respuesta que sí que deja y que genera un poco duda en la afición.
Bueno, pues está claro que el otro día no le sacó, entiendo, o no sé si pensar que era un castigo deportivo, porque si tú le metes en convocatoria se supone que es porque está para jugar. Y lo que no nos creemos es la explicación de que Pello Canales estaba por delante, que te iba a desatascar el partido mejor que Ollán Sánchez, ¿no?
Claro, es que es Pello Canales ante el jugador que lleva, no sé si son 13 o 14 goles en liga, para desatascarte un partido, que es tu máximo goleador. No sé, yo creo que, no sé si es por castigo, porque realmente no está bien físicamente, pero yo creo que esa respuesta de Valverde en rueda de prensa no es coherente.
Además, era un partido donde se necesitaba a Ollán Sánchez, al Ollán Sánchez bueno, o sea, claro. En buena situación, porque precisamente en esos partidos atascados con defensa de 5, cuando Sánchez rompe
las defensas. Sí, que es capaz de recibir, llega en segunda línea.
Eso, o sea, la vuelta, da pases interiores, ahí es donde Sánchez marca la diferencia.
A mí lo que me sorprende es que un tío tan inteligente como Ernesto, que sabe perfectamente que le van a hacer esa pregunta, no la tenga mejor preparada, porque la respuesta que da, digamos que tiene goteras por todos lados y no convence a nadie. Y creo que ha tenido tiempo de sobra en su momento para decir, bueno, cuando me pregunten esto voy a responder de tal manera. Creo que lo hizo mal. Hizo mal a mí, al responder, ¿eh? No digo sí. La gestión de quién saco y quién dejo de sacar.
Sí, posiblemente. A mí sí me parece bien la convocatoria un poco para evitar más polémica, más ruido, porque si no, vamos,
pero casi es peor, porque tú le convocas y dices, si le convocas es porque está para jugar, se supone, y luego no calienta y no sale, se evidencia más, ¿no? Que no le quieres poner.
Ya, no sé.
Porque si tú le dejas fuera de la convocatoria y dices, bueno, pues todavía, oye, todavía tiene alguna molestia y prefiero no meterle.
Pero no es la primera vez que Sancet esta temporada entra en convocatoria y ni calienta. Ya ha pasado en otras ocasiones, en Europa League creo que fueron las dos anteriores.
Sí, sí.
Entonces, al final yo creo que lo que deja de tener algo de lógica es esa entrada de Peyo Canales antes que del propio Jan Sancet.
No, está claro que Sancet no era la apuesta de Ernesto Valverde. No sé si era un castigo deportivo, aunque al final... Bueno, pues puede ser perjudicial para el equipo.
Porque no está todavía totalmente.
También puede ser. Pero
sí,
bueno.
Que eso es lo que no alcanzamos a saber, ¿no? Que ha pasado ya bastante tiempo, han pasado 36 días, creo, desde que lesionó. Ya es un periodo largo, ¿no? Era una lesión de 3-4 semanas, ha pasado ya más de un mes.
Que a lo mejor lo tenemos ya para el partido del domingo en Villarreal, sería la mejor noticia, ¿eh?
Sí, sí. Y olvidarnos de esto, ¿no? Que no haya más debate y que llegue Sancet el domingo e incluso pueda decidir el partido, ¿no? Eso sería lo mejor para el Atleti.
No, es un jugador clave y bueno, yo creo que al final aquí todo el mundo debe reflexionar. El primero, el jugador, ¿eh? Por el bien del Atleti, por el bien de su carrera, ¿no? Estar a disponibilidad de Ernesto Valverde, que no haya ese ruido externo. Que decía Valverde que no iba a afectarles, pero no sé, no digo que se empatara el partido contra Osasuna por todo este ruido, evidentemente. Porque hizo méritos el equipo rojillo para neutralizar al Athletic, pero está claro que no ayuda. Todo esto no ayuda en una recta final de temporada.
Yo, sin entrar en el aspecto del ruido, que el ruido existe, está claro que afecta en el momento en el que si Ollán Sancet, en su puesto, es nuestro 10, o sea, al que le daríamos un 10, el que entre, que no da el 10, ya está empobreciendo al equipo. Es decir, nos estamos perjudicando deportivamente. Si lateralmente hay otro tipo de cuestiones que descentran o que suponen que, bueno, pues a la hora de pasar castigos el que se perjudica es el grupo, pues desde luego que todavía nos debilitamos más. Y no estamos ahora mismo para ese tipo de historias. O sea, que unos y otros, o bien uno y otros, debieran ser conscientes, como decía antes, de en qué momento estamos y mirar por el colectivo, que si bien... El deportista de élite tiene la suerte de que tiene, cuando deje el fútbol, 30 años para hacer lo que le apetezca. Ahora mismo el Athletic no tiene tiempo que perder. O sea, estamos en el momento más importante de la temporada y, desde luego, creo que un auténtico profesional lo que tiene que hacer ahora es de decir, bueno, ¿cómo sumo y cómo vamos a sacar esto adelante para que podamos vivir otra vez un día como el de hace un año y unos días?
A mí me preocupa un poco cómo afecta dentro de la caseta eso. O sea, como el resto de los compañeros, cómo se toman. Un poco la actitud de Ollán, ¿no? Claro, es un jugador que tiene que ser líder en el equipo, tiene capacidad más que de sobra para ser uno de los mejores futbolistas de la Liga y de toda Europa. ¿Y cómo afecta eso al resto de compañeros? Diciendo, joder, nosotros aquí lo estamos dando todo y surgen estas cosas que lo único que hacen es poner piedras en el camino un poco de la trayectoria del equipo.
Hombre, yo creo que el vestuario sí que está acostumbrado a ese ruido externo. En este caso es con Ollán Sancet, pero en alguna otra ocasión ha sido con algún otro jugador. Y luego también sobre cómo afecta al vestuario. Yo, por ejemplo, el día después de Movistar Plus sacaba algunas imágenes de Sancet en el vestuario con Vesga y con Leco, y creo que era vacilando a Areso porque Sancet coincidió
en el banquillo.
Eso es, y yo creo que al final ahí sí que es algo, una buena noticia, porque vemos que no es algo que haya afectado mal al vestuario. Sancet yo creo que está como siempre con los compañeros. Y no veo que ese ruido externo esté afectando al vestuario, y quiero pensar que no es así, que el empate del otro día se debe simplemente a que deportivamente Osasuna hizo méritos más que suficientes para empatar el encuentro y el Atleti no hizo lo suficiente para llevarse la victoria.
Esto se hubiera solucionado el otro día y sale 20 minutos y mete un bacalao, por ejemplo, ¿no? O sale en la cerámica, que es posible que ya vuelva a jugar, ¿no? Es decisivo, como suele ser. Y entonces a partir de ahí, ya la semana que viene, vamos a estar todos pensando en el Rangers y se pasa un poco página, aunque bueno, siempre queda la cosa, ¿no? De lo que ha pasado.
Bueno, pues podía haber sido, ¿no? A lo mejor es invertir, igual es perder hoy para ganar mañana, la decisión de Ernesto Valverde, no lo sabemos. Ollán Sánchez, que ha sido protagonista en los últimos días y que, insisto, espero sea protagonista en el terreno de juego, como lo estaba siendo durante toda la temporada. Es verdad que se ha perdido ya unos cuantos partidos, demasiados, ¿no?, para tener esa regularidad y ser el jugador que guíe con mano firme pues al Athletic, ¿no?, en esta recta final de temporada. Y a todo esto se perdió una nueva oportunidad de, ya no digo de acercarte al Atlético de Madrid, que es verdad que te hubieras colocado a dos puntos, pero de dejar todavía mejor, está bien, la cuarta plaza, hay seis puntos, aunque es verdad que hay un partido pendiente ahí, pero lo hubieras metido más diferencia a los rivales, o haber mantenido antes de la visita al Villarreal, con una jornada menos. Ahora te quedas ahí un poco más expuesto, entre comillas, aunque todos hubiéramos firmado esta diferencia, como le decía yo a Valverde el otro día, antes de empezar la temporada, ¿eh?
Sí, está claro. Yo creo que fue un poco de mérito el Atleti. Yo creo que el Atleti no jugó el partido al que nos tiene acostumbrados en San Mamés. Hubo ocasiones. Aitor Fernández posiblemente fue el mejor jugador de Osasuna, pero tampoco claras, ¿no? Quitando aquel disparo de Nico que se iba pegado al palo, no fueron ocasiones clarísimas. Y yo creo que también es mérito de Osasuna. O sea, que Osasuna vino a hacer su partido, sacó el punto que buscaba, jugó bastante bien, sobre todo en defensa, en ataque hizo bastante poco, pero bueno, después de la racha que llevaba una victoria en los últimos 16 partidos, vino a rascar el empate y lo consiguió. Yo creo que es mérito de Osasuna y un poco de mérito del Atleti también.
Bueno, a mí me retrotrae a la típica situación en que un equipo que está, entre comillas, en caída libre, que pasa por un momento malísimo, viene aquí y consigue lo que no estaba consiguiendo en las últimas semanas, que es hacer un trabajo y sacar un poco el jugo a lo que querían. Es un equipo que se nos vuelve tremendamente incómodo cada vez que viene a San Mamés. Yo creo que tenemos incluso más tino cuando vamos al Sadar nosotros que cuando vienen ellos aquí.
Es que solo le has ganado una vez de las últimas nueve visitas. Sí, una vez de las nueve visitas.
Y metamos se nos da la mejor Copa el Sadar de por medio y todo eso, ¿no? Uh-huh. Las dos eliminatorias traumáticas contra Osasuna, que bueno, que es un equipo incómodo, que bueno, espero que algún día se rompa ya esa trayectoria que tenemos con ellos. Pero bueno, yo era una de esas jornadas que consideraba que en relación al Villarreal era para mantener o incluso ampliar distancia. Y ha ocurrido todo lo contrario. Nos obliga a no perder ahora con ellos para mantenernos y agradecer que el Betis viene desde muy atrás, porque si no estaríamos ya en problemas serios. La trayectoria que está llevando el Betis es impresionante. Y bueno, como decías antes, tenemos, entiendo, el gol a veras general y siete puntos me parece que son actualmente. Y con el Betis sí que parece
Son seis, con el averaje tendrían que recuperarte siete.
Vale, sí, pues el con ellos
le tienes favorable porque es 2-0 aquí.
Eso es. Bueno, con ellos sí que es una jornada donde en principio puede ser una jornada de mantener o ampliar, dependiendo de lo que hagamos ellos, pues nosotros, pues entiendo que ellos tienen un partido bastante complicado en Barcelona y lo que hay que hacer es salvar los muebles con el Villarreal, porque en caso contrario, ahí ya nos metemos también en una situación comprometida. Y alguno dirá, bueno, la quinta plaza da Champions. Sí, pero yo no me quisiera conformar con eso porque, aunque no me guste ir a donde se juega la Supercopa, me gusta tener la idea de que hay unos ingresos, hay una competición más y nos ahorramos dos rondas coperas. Con lo cual, yo no considero igual el cuarto puesto que el quinto, aunque con ambos vayamos a Champions.
Para mí es casi más importante lo de ahorrarte de dos rondas coperas, uh-huh, que puede haber disgustos, empiezas más tarde.
Y asegurar un rival más flojo en la primera, en el primer sorteo.
Es que es una gran ventaja esa.
Sí, sí. Es que está claro que al final del otro día el Atleti pierde una gran oportunidad para mantener esa ventaja con el Villarreal, sobre todo teniendo en cuenta que ahora viajas a Castellón. Y es que yo creo que ahora, una vez hecho ese mal partido del pasado domingo, el Atleti debe centrarse en no perder en Villarreal ante el conjunto amarillo, porque...
O sea, que firmas el empate, vamos.
Yo firmo el empate, sin ninguna duda. Mantenemos la ventaja. El Betis dudo mucho de que sea capaz de mantener esa senda de victorias que está teniendo en el Montjuïc en este caso. Y yo creo que un empate en Castellón sería muy positivo para el Atleti, porque mantienes la ventaja sobre el Villarreal, y más teniendo en cuenta que el Villarreal todavía tiene ese partido pendiente con el Español. Y es que el Athletic en el último mes en Liga ha sido un mes bastante irregular, porque no es solo este empate en casa ante Osasuna, también tenemos ese empate antes del parón ante el Mallorca en San Mamés, que yo creo que también es otra oportunidad perdida para seguir sumando puntos y en ese mes haber mantenido igual quizás esa ventaja sobre el Villarreal que te ha llegado a recortar y que ahora te pone un poco nervioso, porque son seis puntos, tres si te gana y si vence el partido aplazado ante el Español, te empata puntos.
Es que claro, que te gane el Villarreal el domingo entra dentro de lo razonable también. Ellos juegan en su casa, tienen un buen equipo, parece que están llegando en un buen momento. Yo estoy seguro que el Atleti va a dar mejor versión de la que vimos el otro día contra Osasuna, a pesar de que luego está el partido contra el Rangers. Pero eso, que ellos se la juegan, tienen que apretar. Tú a lo mejor haces algún cambio pensando un poco en la eliminatoria ya contra el Rangers y perder no sería descabellado que pueda pasar. Ellos tienen ese partido que se puede igualar todo, vamos, en la lucha por la cuarta plaza.
Pero yo creo que lo que se trata es de no perder. Yo creo que a mí también me vale el empate. Mantiene la distancia con el Villarreal, ganas el averaje particular con el Villarreal. El Betis juega en Montjuïc contra el Barça y a la jornada siguiente el Betis recibe al Villarreal. Ahí no pueden ganar los dos. Entonces son dos jornadas, estas dos próximas jornadas son claves en la pelea esa por la cuarta y la quinta posición, son claves.
Sí, pueden marcar un poco hacia dónde vas a estar apretado en las últimas jornadas. Además, el Villarreal en casa no es tan fuerte como parece, ¿eh? Porque son 13 partidos, solo 5 victorias, 5 empates. Fuera de casa es bastante más fuerte. Ha sacado bastantes más puntos fuera de casa que en casa. Entonces, es verdad que es engañoso porque se recupera Gerard Moreno, Ayoce pues está que no para de marcar, Baena pues no deja de ser Baena, que es un de los jugadores más diferenciales de la liga. Entonces es un partido muy complicado, pero yo creo que el Athletic está demostrando, tanto en casa como fuera de casa, que es un equipo más que preparado para lograr el empate e incluso, haciendo un buen partido, también ganar en la cerámica.
Es que pegas un puñetazo encima de la mesa si eres capaz de ganar, como el año pasado, aquel 2-3, ¿eh?
Sí, en este momento uno echa un vistazo a los guarismos del Athletic y vemos que creo que solo ha perdido 4 partidos en toda la temporada. Lo único que me preocupa es que es un equipo que desde luego no sabe especular a empatar. Y el problema de tener en la cabeza que nos vale el empate puede ser una forma de empezar a empatar.
Te vale a posteriori, vas a salir al partido a empatar,
sí,
¿no?
Pero, a lo que me refiero. Claro, ¿hasta qué punto los jugadores dejan de tener un ojo en el partido de Villarreal y otro en Glasgow, que también es un tema a trabajar? No lo sé. Yo, desde luego, por supuesto que ahora mismo me dicen si firmo el empate y lo firmo, pero me da miedo que a nivel de caseta se tenga claro que con el empate vale, porque el Athletic no sabe jugar a eso.
Vamos con mensajes, 688-89-36-35. Dicen por aquí, el Atleti puede que en Villarreal tenga más posibilidades de ganar. Si fuese aquí estaría más presionados. El run de la grada de San Mamés creo que pesa más en los jugadores. El tiempo lo dirá. Luego hablamos de ese regreso de la animación, de baja intensidad, todo hay que decirlo, pero algo volvió. Ahora vamos con ello. Por aquí dice, pero no seáis tristes, hay que dar un golpe encima de la mesa y ganar en Castellón. Pues ojalá. No nos vale el empate en Villarreal, nos lo dice Iñaki desde Logroño. Sinceramente, Osasuna no hizo méritos para nada. Todo fueron de méritos nuestros. Bueno, pero también se supone que es por el mérito de ellos, ¿no? Que te anulan. Cuando el Athletic anula al rival, decimos que el Athletic ha estado muy bien.
Normalmente siempre son las dos cosas.
Sí, sí. Dice por aquí, si el domingo Sánchez hubiera salido y hace una caca de partido, entiendo, el público se lo come, dice... Osasuna nos ha tomado la medida, nos ha hecho muchos trajes, no todo es Sancet, en San Mamés nos cuesta un mundo contra ellos. Sí, eso ha quedado ya más que claro. Hay que centrarse a tope y de lleno en Europa League. Para mí es más importante el partido de Glasgow que el del domingo. ¿Es más importante el partido del jueves que del domingo? Os traslado la pregunta.
Bueno, yo creo que son partidos un poco diferentes, ¿no? Porque al final el del partido del jueves...
Eso es no mojarse, Markel. ¿Es más importante el partido del domingo en Villarreal o el del jueves?
Déjame que te razone. Al final del jueves no se decide la eliminatoria, ¿no? En Glasgow. Al final tú tienes el partido de vuelta, entonces también vas a plantear el partido de ida teniendo en cuenta que tienes el partido de vuelta en San Mamés. Pero no dejan de ser unos cuartos de final de la Europa League. Y yo, si me tengo que mojar, te diría... que quizás sí que sea el partido del jueves más importante en Glasgow, porque en Liga quedan muchas jornadas y al final las eliminatorias europeas es prácticamente se juega todo a 2 partidos y un mal partido en la ida te puede dejar prácticamente eliminado.
Yo, para mí es más importante el partido del jueves también, es lo que dice Markel, un partido malo en Europa te saca fuera, como pasó por ejemplo en Estambul contra el Besiktas, que no es contra el Besiktas no es mucha referencia porque el Atleti ya había sentenciado casi el pase a octavos. Pero yo creo que es más importante el del jueves que el del domingo, porque todavía quedarían 8 jornadas más o 7 jornadas más.
Hombre, a ver, esto es como todo, ¿no? ¿Con qué resultado se perdería el jueves y con qué resultado se perdería el domingo? En función de eso...
Tú firmas 2 empates, ¿no?
Claro, no, pero es que además, dice, bueno, derrota mínima en Glasgow y ganar 1-2 en Villarreal... pues lo podría firmar. Ahora, si me dices que hay que perder uno y pierdes en Glasgow por 3-0, digo, pues bueno, pues es que el partido importante realmente era ese, ¿no? Yo, Sí, creo que ahora mismo la ilusión que tenemos por llegar a esa final, incluso levantar el título que no hemos conseguido hasta ahora, pues hace que ese partido tenga el 100% de nuestra atención. Lo de Villarreal, pues bueno, pues se podría subsanar en los demás partidos que quedan. Yo ahora mismo, si tengo que firmar una derrota mínima y un empate, pues bueno, pues igual volvía de Glasgow con un gol abajo, como ha pasado con la Roma. Pero vamos, si hablamos de otras cifras, desde luego no doy prioridad en absoluto al partido de Villarreal.
Yo no firmaría una derrota ni por la mínima en Glasgow, ¿eh? Luego hay
yo
que remontar en San Mamés.
Yo firmaba antes en la Cerámica.
Sí, yo también. Yo si tengo que firmar una derrota, firmo en la Cerámica, sabiendo que es un partido muy importante, ¿eh? Para la cuarta plaza.
Perdón, igual no me he explicado bien. Hablaba de eso, exactamente. Si tengo que perder un partido por la mínima y empatar otro, pues posiblemente diría, bueno, pues empato en Glasgow. Pero claro, si hablamos de perder por más goles, diría, pues prefiero perder por más goles en...
Sí, pero es verdad que una derrota en Glasgow te obliga a otra remontada en San Mamés, bueno, en Europa, y ya jugas mucho con la...
A priori yo creo que es menos.
Una roja
rival,
en el minuto 15 se lo pasa una vez.
Sí. Eso es, sí. Pero esa roja marcó el partido.
Claramente, en la calle sí, parece que está la idea de que la Roma era un equipo más fuerte que el Glasgow
Rangers. Eso sin duda. Sí.
Con lo cual, pues bueno, yo tampoco... Vamos, tampoco tendría más miedo con una derrota mínima en Glasgow que lo que me traje de Roma.
Que tenemos que ir a publicidad. Volvemos enseguida en La Gabarra.
Radio Popular, Herri Ratia.
Euskal Astean Abanto Ciervena. Este sábado, Euskal Ezkontza para disfrutar de las tradiciones vascas con un enlace de postín. Comida popular, romería con laguntasun dantza taldea y a cantar con fruistariak. Toda la información en abanto-ciervena.eus. Gonbidatuta zaude. Gora, Ezkonberriak.
En el Ledesma llevamos toda la vida haciendo lo mismo y bien, tortillas y pinchos de los de verdad. Pero también sabemos renovarnos. Mantenemos nuestra esencia, pero traemos muchas sorpresas. Volvemos pronto y lo haremos a lo grande. ¡Aupa Athletic y aupa el Ledesma!
Restaurante Amaren, el templo de la carne auténtica de buey en Bilbao. Campeones parrilleros nacionales de carnes de buey y vaca. Amaren, galardonado como el 14 mejor restaurante de chuletón de los 101 mejores del mundo. En Bilbao, Diputación número 6, restauranteamaren.es.
Lancopi, somos especialistas en cartelería de gran formato, impresión digital y productos para regalo personalizados. Contamos con la tecnología de impresión digital más avanzada al servicio de su negocio. Lancopi, suministro de papelería y material de oficina, servicio de copistería, tesis doctorales, edición de libros y publicaciones. Lancopi, desde hace 40 años a su servicio.
En Limpiezas JP Bilbao, en Antonio Epalza 2 Echevarri, somos especialistas en limpieza, incluido limpiezas traumáticas, con total discreción. También limpiamos oficinas, pisos en obra, bares, comunidades. Confía en nuestra experiencia y profesionalidad. infolimpiezasjp@gmail.com. Limpiezas JP Bilbao. Cuidamos cada detalle para que todo quede impecable.
Educar es transformar la sociedad desde la base. Y en BAM, Escuela Universitaria de Magisterio Begoña Coandarmarí, te acompañamos para convertir tu vocación en tu profesión. Elige entre el grado en Educación Infantil, el grado en Educación Primaria o nuestro doble grado. Matricúlate en segunda convocatoria en BAM.eus.
Auténtica gastronomía griega y mediterránea en el restaurante Grecocina. Liderado por Nidos Yadonis, han seleccionado los mejores ingredientes frescos para traer genuinos platos de la cocina griega al centro de Bilbao. Grecocina, en AU30, un local elegante donde conocer los sabores de Grecia.
El vino y todas sus denominaciones de origen. Vinos Mendía nos propone su gran selección de vinos al mejor precio y directo a casa. Venta online en vinosmendía.com, donde verás también sus conservas artesanas. En el polígono Ugaldeguren de Zamudio, Vinos Mendía. Venta al por mayor y a particulares.
Seguimos en La Gabarra con Carlos Tavalla, Markel Francia y César García, también con los oyentes opinando. Pero por ir cerrando el tema ya del partido contra Osasuna, os quiero preguntar, por ejemplo, por ese penalti penaltito, penalti, penalti residual, no señalado en la acción de Lucas Torró con Unai Gómez. ¿Os pareció penalti a vosotros? ¿Debió ser pitado?
A mí me pareció penalti. O sea, yo creo que le meten la plancha sobre el tobillo o sobre el empeine del pie. A mí me pareció penalti. Yo creo que esos penaltis los han pitado. Ahora, no lo pitó. Después Valverde tampoco dijo nada. Dijo que no lo había visto. También es difícil para Valverde ver las jugadas al de media hora de que ocurra.
No te creas nada, lo ha visto todo. No te creas nada. Sí,
tiene la tablet ahí, vamos, en el banquillo.
Vamos, lo ven. Sí. Si no lo han visto es porque no quiere. Porque
dice, a mí me pareció penalti y lo podía haber pitado perfectamente.
A mí también me lo parece, porque hay que ver el orden en que llegan las piernas al sitio y está claro que hay una, pues bueno, pues aunque no sea la intención, es falta clara y dentro del área. Para mí esa es penalti.
Sí, para mí también. Es que además, teniendo en cuenta que hemos visto esta temporada que se han pitado penaltis de esos, muchos. Pero es que al final ha llegado a un punto que no tienes muy claro lo que es penalti, si lo revisan, cuánto tiempo lo revisan, porque da la sensación en esa jugada, tras esa jugada, no sé si Aitor Fernández saca rápidamente de portería y al de 20 segundos parece que la jugada está revisada cuando para más de uno nos pareció penalti, claro. Entonces, no lo sé, yo ya ha llegado a un punto en la temporada que no sabes si te van a pitar penalti, la jugada que menos te esperas acaba siendo penalti.
Bueno, ya con las manos no, digamos.
No, en el tema de manos no nos metemos, porque...
Es que es un cachondeo. Yo es que lo digo siempre en las retransmisiones. Yo en mi concepto de fútbol, pues igual no pitaba penalti por esos toquecitos en el área. Pero claro, como se vienen pitando y
pues
en
no
función...
No es tan toquecito, Raúl.
Bueno, sí, luego le acaba dando...
No estoy de acuerdo que sea tan toquecito.
Pero una vez remata...
Le mete la plancha en el tobillo.
Una vez remata, le acaba poniendo los tacos, que para mí, claro, se ha pitado. Es que esos penaltis se han señalado. ¿Por qué el otro día no? Pues estamos en lo de siempre. ¿Por qué unos sí y otros no, al margen de si es el Real Madrid? Que claro, entonces se lo sacan aunque no haya, ¿no? Pues son las cosas que no entendemos. Y aparte, Cuadra Fernández es que, hizo un arbitraje, un partido que no tenía prácticamente nada.
A mí me parece uno de los peores árbitros de primero.
Pues no se enteraba de nada, pitaba en diferido, tardísimo, sí, todo.
Hizo un arbitraje, vamos.
Pero de árbitro malo, o sea, más allá de que te puede perjudicar en esa decisión, es que no se enteraba de la fiesta.
Era incapaz de impartir un ritmo al partido nada. Al final. No. O sea, lo hacía él todavía más lento que los propios jugadores de Osasuna.
Fue malísimo.
Para mí la palabra es desquiciante. Así que llegamos al descanso, creo que todos totalmente fuera de nuestras casillas por el tema arbitral, que como habéis dicho ya no es que haga una jugada clave en contra, sino que era constantemente un interrumpir, una falta de criterio a la hora de parar unas jugadas y dejar en otras, algunas faltas que estaba claro que demandaban tarjeta no la tenían y otras a la inversa, o sea, no, yo, es cierto que es de los peores que he visto en tiempo, sí.
De todas formas... El Atleti se lo tiene que hacer mirar, ¿eh? Porque el árbitro fue malo, pero el Atleti, vale, si te puede pitar ese penalti, lo puedes ganar. Pero yo creo que el principal problema de que no gana el Atleti fueron ellos mismos, un partido espesísimo, otra vez sin saber hincarle el diente a Osasuna. Parecía que venían de una acumulación de partidos, ¿no? Estaban como muy saturados, sin chispa. Qué mal le ha sentado la ventana FIFA al Athletic esta vez.
Hombre, a Nico sí que se le veía muy cansado por esos casi 200 minutos que jugó con la selección española, pero luego es verdad lo que dices, es que al final no es que el Athletic digas pierde el partido porque Aitor Fernández ha hecho el partido de su vida. Yo es que no recuerdo ninguna ocasión muy, muy clara que digas esa teníamos que haberla metido. Al final el Athletic generó muy poco durante todo el partido. O sea, les faltó muchísimas ideas arriba, llegábamos a hundir a Osasuna, no sabíamos qué hacer con el balón, Nico se metía dentro, Iñaki también, no terminábamos de tener gente abierta en bandas. No sé, yo creo que el Atleti con balón no estuvo nada bien y eso al final lo acabamos pagando caro porque no supimos cómo hacer gol a Osasuna. No,
yo creo que la única ocasión clara es el disparo de Nico aquel raso, ¿no?
Que, sí, que es...
Después viene otro disparo de Yuri casi en la siguiente jugada, sí. Pero va centrado. No, tampoco es una ocasión
y
clara.
Un centro...
De Marcos.
Un centro que no llega a Sanadi por poco, que pasa entre el portero y Sanadi muy cerquita del poste.
Y otra de Nico en la segunda parte, que un balón al espacio que acaba Nico en un mano a mano muy forzado. Pero al final son ocasiones que vienen derivadas de genialidades, ¿no? De Nico o de que algún jugador hace una buena jugada, ¿no? Es una gran jugada colectiva porque ha sido capaz de abrir a Osasuna, encontrar huecos en la defensa, ¿no? Porque yo creo que es que los tres centrales de Osasuna estuvieron muy cómodos, haciendo falta a Marván en mucho tiempo, pero sí.
A veces juegan contra centrales y hay dos carrileros, pero yo creo que el otro día no era ni eso, eran cinco atrás.
No.
Porque estaba Areso y Juan Cruz estaban en la... O sea, se veía claramente la línea de cinco... que no, claro, que era muy difícil.
Jugó Bretones el otro día.
Bretones.
Arezzo sí subió más. Arezzo sí, sí se animó.
Sí, con balón sí que llegaban a incorporar, pero luego es verdad que bajaban muy rápido y no eras capaz de encontrarles la espalda.
No, pero es que Osasuna tenía muy claro. A lo que venía Samamés era sacar un punto. Hombre, si luego suena la flauta y te gana el partido.
Y estuvo a punto.
Y estuvo a punto los últimos minutos. En eso tenía razón Ernesto Valverde. Y luego, la gestión de los cambios, hombre, Valverde siempre dice, ¿no? Cuando ganamos siempre soy el mejor y cuando no, pues no doy ni una, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí sí me llama la atención. Yo sabía que no le iba a quitar porque le tiene una fe enorme a Iñaki Williams, aun cuando está que no puede con las botas, pero es que se le veía muy, muy cansado y se notó, ¿no? O sea, el no haber sustituido a ninguno de los Williams para dar un... Es verdad que no tenías tampoco demasiado en el banquillo, pero probar algo, ¿no? Por frescura, aunque sea.
A mí me preocupó que no sé si fue simplemente falta de colmillo, falta de tensión. A Osasuna efectivamente le fue muy fácil conseguir lo que ellos querían, que era tener un partido relativamente cómodo, lento y bueno, pues no tuvimos chispa. Claro, ¿a qué se puede atribuir? Pues hay alguien que ve el fútbol con mucha rapidez, que mueve el balón con mucha rapidez y que mueve a todo el equipo, que es Galarreta, que no estaba, y creo que puede tener también una incidencia importante a la hora de que el resto de compañeros pues también tengan una agilidad en el césped. Claro, de ser un problema físico me preocuparía mucho porque estamos en un momento que lo que necesitamos es que el físico nos dé para toda esta retahíla de partidos que nos vienen adelante, ¿no? Yo quiero pensar que simplemente pues un día que no te salen las cosas, sino que esa desidia que parecía, esa falta de tensión, que sea exportable a otros partidos de los que nos vienen ahora. Yo quiero pensar que con la vuelta de un tío con galones como Dani Vivian, la vuelta de Galarreta y que poco a poco pues entre en juego también Sancet, yo creo que el salto debiera ser exponencial. Contra Osasuna me preocupó, como decís, lo que vi. Eso no me parece que con esa dinámica lleguemos muy lejos en lo que nos falta.
Yo creo que físico no fue, porque hace 15 días estábamos hablando que el equipo estaba como una moto, ¿no? No puede cambiar en 15 días físicamente el equipo a peor.
Pero lento, sí fue muy lento en todo.
El problema de jugadores clave, ¿no? Como decía antes, Markel, Nico, Iñaki, Jaure, es verdad que solo jugó media hora, pero bueno, pues algo
claro,
también.
Pero, claro, Nico y Iñaki venían de jugar con.
Por eso digo. Con
periplo internacional.
Que el problema es
Nico
tus jugadores
había jugado
clave.
Bastante con España. Iñaki había jugado menos porque no había sido titular, ¿no?
Pero
con,
tienes el viaje de por medio.
Tienes el viaje. Entonces, eso sí que es verdad que el jugador es clave, pero yo creo que a nivel global, en cuanto a físico del equipo,
hace
15 días estábamos diciendo que estaba muy bien.
No, por eso digo que a mí me dio la sensación de que era el típico partido que vienes de jugar el jueves y tienes que jugar el domingo y estás como ahí saturado por lo físico y lo mental, pero es que no era el caso. No,
yo creo que fue un poco también por el bajo ritmo de partido que imponía Osasuna. Al final paraban mucho el partido y yo creo que eso es verdad que te hace tener esa sensación de que estás jugando a un ritmo muy lento. Y luego también sobre esa fe que comentabas de Ernesto Valverde hacia Iñaki y Williams, yo creo que es más falta de confianza hacia lo que ve en el banquillo.
Bueno, es otra forma de decirlo.
Porque es que Alba viene, tienes al final a Álvaro Yaló que viene de lesión. No sé yo si era el contexto ideal para que redebutase, por así decirlo. Y después también tienes a Ingeru, pero claro... Si le cae un balón dentro del área, aunque sea en el 90 y lleve 90 minutos, yo prefiero que sea Iñaki Williams que Álvaro Yaló a Olavarrieta al final.
Yaló todavía no jugó, ¿no? Desde que ha...
No, pero es el primer partido que entra en convocatoria, puede ser.
No, ya ha estado ya ha estado en convocatoria.
Sí, pero no ha llegado a jugar, ¿no?
No.
Si no me equivoco, ¿no?
Ya estuvo en Sevilla, estuvo.
Sí, igual sí.
Estuvo convocado y calentó, pero no jugó ni un solo minuto. Bueno, pues ya es pasado lo de Osasuna y bueno, pues no sé qué lectura sacará Ernesto Valverde de cara al futuro. Núñez volvió a jugar, le cambiaron por esa amarilla y también para ir dando minutos a Aitor Paredes. Pero bueno, yo creo que Unai Núñez, para el miedo que tenían muchos de verle en estas últimas jornadas, sobre todo desde la eliminatoria de la Roma, ha salido bien librado, ¿no?
Sí, yo creo que sobre todo por lo que dices, por el miedo ese que teníamos la mayoría de ver a Núñez, que solamente hasta el momento creo que había jugado, no sé si eran 7 o 9 partidos de liga y ha competido a un gran nivel contra rivales muy difíciles. Ya fue ante la Roma contra Dobby, que el otro día ante Osasuna ante todo un Budimir, y yo creo que en general los dos centrales, tanto Núñez como Yeray, hicieron un buen partido, ¿eh? Porque es verdad que Núñez es un poco la novedad, lo que no te esperas y te llama más la atención, pero yo creo que Yeray mantuvo un poco esa línea que venía demostrando antes de ese mal partido en Roma que le acarreó sanción en el partido de vuelta. Y yo creo que la noticia positiva es esa, que hasta el cuarto central está rindiendo bien y que quizás no hayamos notado tanto la baja de Vivian, porque al final es imposible no notar la baja de tu mejor central, pero yo creo que la hemos disimulado de lo mejor posible.
Portería cero, lo mismo que diría de Sevilla, vamos a quedarnos con eso.
Sí, prueba superada. Yo creo que sirve para que la gente, pues cuando vuelva a tener una oportunidad, pues no lo espere con cierto recelo, con cierta duda. Sí ha demostrado solvencia, aunque yo creo que uno de los problemas de Núñez, y esa es una apreciación personal, es que es un jugador que, bajo mi punto de vista, cuando se confía, cuando coge la rutina y baja un poco la guardia, pues porque considera que ya está asentado, es cuando a veces considero que comete más fallos. Yo creo que el salir con la tensión de tener que demostrar igual le ayuda a estar más metido en el partido. Otras veces se le ven gestos de sobrado que no hablan a favor de él, o sea que encima le pasan factura. Yo creo que como cuarto central, porque realmente es el cuarto, creo que ha pasado la prueba sin ningún problema.
Sí. Y a mí me parece lo más positivo de los últimos partidos un poco el nivel de los centrales. Núñez el otro día juega bien, además creo que da dos pases en largo. La ocasión de Nico me parece que es un pase en largo de Núñez, ¿no? La ocasión aquella que se mete hacia adentro y dispara.
Sí, puede ser.
Y yo tenía dudas, no por el nivel de Núñez, que bueno, ha jugado muchos partidos en primera división, sino un poco por lo poco que había jugado hasta ahora, que yo era de la opinión que tenía que haber jugado más para que estuviera más rodado para lo que, por ejemplo, para lo que ha pasado en este caso.
Tiene que volver a Vigo este verano. La pregunta es, ¿qué debe hacer el Atlético en Unai Núñez? Porque ha demostrado que puede ser un cuarto central de garantías, ¿no? Porque evidentemente los otros tres están por delante. Digo, porque el año que viene va a haber Europa, creo que Champions, tal y como van las cosas. Y yo no sé si el Atleti va a decidir mantener a Unai Núñez como cuarto central, si va a intentar aspirar a algo mejor. ¿Qué creéis que puede pasar ahí? ¿Qué escenario imagináis si el Atlético se mete en Champions como parece? Hablando claro, se va a ir a por Laporte.
Hombre, no sé, pero yo creo que para incorporar a Núñez no sé si tienes que pagar un traspaso. No sé si son 6 o 4 millones al Celta, que me parece una barbaridad por un cuarto central.
Yo te digo que el Celta te lo iba a dejar bastante más baratito.
Hombre, si te lo deja bastante más barato, pues sí que lo valoras, porque está claro que ahí no lo quieren. En Vigo,
por eso digo que
en Vigo no lo quieren.
Entre no sacar nada y sacar algo y quitarse un jugador encima y una ficha que para ellos es alta, no creo que sea muy difícil negociar, creo.
Hombre, y por Laporte, pues se va acabando un poco el tiempo, ¿no? Si no vas este verano a por él, yo creo que también él lleva temporada y media en Arabia, que también estará más bajo de ritmo, ha estado lesionado esta temporada. Entonces yo creo que es un fichaje que también supone una inversión económica alta por su ficha, y si hay que pagar traspaso todavía más. Y yo creo que es un fichaje que deja bastantes dudas, por más que por el nivel de Laporte, por cómo viene físicamente, ¿no? Porque yo creo que esas temporadas en Arabia, al final, yo creo que algunos jugadores lo terminarán notando.
Sí, yo, a ver, si tienes que elegir entre Laporte y Núñez y puedes fichar a Laporte, tienes condiciones económicas para fichar a Laporte, claro, prefieres Laporte. Pero yo sí me plantearía seriamente el quedarte con Núñez, porque el año que viene en Champions, otra vez de muchas competiciones, claro, un cuarto central, vuelve Giluz, ¿no? Puede volver Giluz, pero yo creo que tienes que tener un cuarto central de ciertas garantías. Que igual te pasa lo que te ha pasado ahora, que Vivian Ollera y se lesionan y va a jugar partidos. Entonces yo me lo plantearía el quedarte con Núñez.
Por mi parte, hacer un distingo. Si viene un primero o segundo central o si viene un cuarto central. Me explico. Laporte es host category, digamos, es otro concepto. Vendría para ser junto con Vivian los titulares, seguramente. Con lo cual, ahí sí se puede contemplar la operación como una operación que, si el míster la quiere, merece un desembolso y habría que hacerlo. Para traer a un cuarto central como Núñez, pues hay dos opciones. O das definitivamente la alternativa al que viene de abajo, es decir, Giluz, o si quieres a Núñez, en mi caso, la única apuesta que haría por él con el Celta sería: yo me hago cargo de su ficha. Para mí ha sido una de las mejores operaciones económicas que ha hecho el Athletic en muchos años, la venta al Celta. creo que tiene contrato para largo allí, y lo más que el mayor favor que podemos hacerle al Celta es hacernos cargo de su ficha, y si se revaloriza y luego lo pueden vender el año siguiente, estupendo, pero yo no estropearía lo que para mí ha sido una buena operación dándole dinero al Celta. ¿Cuánto cobra al año? Pues eso es lo que te vamos a dar, y el jugador posiblemente a nivel de primas va a ganar bastante más aquí que en Vigo, con lo cual el jugador vendría encantado, pero yo al Celta no le daría ni un clavel.
Pero todo depende de la cantidad también, ¿no?
Pero es que si lo del aporte es inviable, porque económicamente no es posible, o al final hay que pagar un alto traspaso, su alta ficha, lo que sea, yo tampoco pagaría lo que viene a ser 4 o 6 millones por Núñez. Es que me parece, estamos pagando 4 millones por Unai Núñez.
Yo no para pagaría pagar nada.
4 millones por Unai Núñez, no, es que yo antes apuesto por Unai Eguiluz, que está haciendo una temporada decente en Miranda, que yo creo que al final somos un club de cantera y debemos apostar por los canteranos, y al final, hasta esta lesión de Vivian, ¿cuántos partidos de nivel ha jugado Núñez? Es que yo no veo a Valverde rotando tanto entre centrales. Al final
un cuarto central, al final, salvo que haya una plaga de lesiones, que va a jugar 500 minutos en una temporada, pues yo tengo claro que mi apuesta sería por un jugador que viene de abajo antes que robarle los minutos a él para dárselos a otro. Ahora, si el míster dice, es que no confío a este jugador, le conviene otra cesión al Mirandés un año más, pues en ese caso le diría al Celta, la ficha de Núñez yo te la abono, me hago cargo, pero desde luego dinero al Celta, cero patatero.
Os iba a preguntar también por el mejor del partido, por cerrar ya el derbi ante Osasuna. Nosotros le dimos a Yeray el mejor del encuentro. ¿A quién le daríais el MVP del partido?
Yo le daría a Yuri Berchiche.
A Yuri.
A mí Yuri me gustó bastante. Encima cubrió bastante bien un poco esa banda y hizo un poco de... le cubrió a Nico Williams. Para mí igual quizá el mejor fue Yuri.
A mí también me gustó bastante el partido de Yuri, también teniendo en cuenta que al final tenía al mayor peligro de Osasuna igual por banda que como puede llegar a ser Areso. Y después también destacar, y yo quizás se lo daría a Jaureguizar, porque es que ya es verdad que se está convirtiendo en lo habitual, pero a mí me gustó mucho cómo se impuso en el centro del campo. Al final, ante esa falta de Galarreta que comentábamos antes, que sí que el Atleti estuvo más espeso con balón, Jaureguizar era el único que le daba algo de ritmo al juego del Atleti, e incluso imponiéndose de vez en cuando a Torro de cabeza, que a mí eso me sorprendió bastante.
Yo también me inclinaría por Yuri, jugador ya veterano que sigue ganándose el puesto y que creo que sigue siendo imprescindible. Tuvo arranques de esa mecha corta que tienen algunas jugadas, o sea, se le vio pues ese pundonor, ese carácter, y yo creo que estamos viendo un Yuri superior al que hemos visto igual en los anteriores meses, ¿eh? Me parece que es de los que llegan ahora en una buena situación a esta parte de temporada. Me gustó su partido, sí.
Una pausa corta, Carlos, y hablamos de la multa de la UEFA y la explicación.
Oye, ¿cómo va?
Hay un lugar en Bilbao donde la vida es muy dulce, donde se hace un hojaldre único y donde conseguimos que te sientas feliz. Gloria Confitería y su pastelería artesana trabajan con tradición y mimo en la elaboración de hojaldres. Gloria Confitería, Alameda Recalde 9, Bilbao, repostería artesanal y natural. Ven a probar nuestro hojaldre y verás qué delicia.
¿Conoces la nueva Sagardotegui Urbana en Bilbao Centro? Con sus menús tradicionales Sagardotegui, Zoos Ilimitado, menús diarios y carta. Vente al local de moda de Bilbao. Búscanos en bilbaosagardotegui.com y en redes @bilbaosagardotegui. La Sagardotegui de los Athletic Sales. En Iparraguirre 23 y AUP Athletic.
El pollito pío, el pollito. Asador Valparaíso, los mejores asados y al mejor precio en Bilbao. Pollo, costilla, codillo, cordero. En Santutxu, Juan de la Cosa 17, Deusto, Madariaga 45, Zorroza, Carretera Castrejana 21 y en Astrabudúa, Lurberri 1. Asador Valparaíso, el pollito como nadie lo hizo, el pollito como usted lo quiso.
Hotel Restaurante El Haya. Te ofrecemos una enorme barra de pinchos y un exquisito menú del día, de lunes a domingo, desde primera hora de la mañana hasta la noche. Hotel Restaurante El Haya. Estamos en una ubicación privilegiada, a 5 minutos de Castro Urdiales y a 10 minutos de Bilbao, salida por la autovía A8. Teléfono de reservas 942-879306.
Transforma tu espacio con Eraver, expertos en reformas integrales con 25 años de experiencia. Ofrecemos soluciones llave en mano y trabajamos con plantilla propia. Descubre la excelencia en eraver.com o llámanos al 627 40 70 90. Estamos en Gran Vía 81, sexta planta. Eraver, transformando hogares con calidad.
Venga, vamos con la recta final de nuestra gabarra para hablar de esa multa de la UEFA que ha dejado claro que el Athletic tiene que responder, el Athletic y todos los clubes, tienen que responder del comportamiento de sus seguidores antes, durante y después del partido, tanto en el estadio como en sus inmediaciones. Yo no sé si es justo o no, si vas a un juez esto puedes darle la vuelta o no, pero son las normas de la UEFA y tienes que tragar.
Sí, no, a mí me parece injusto. O sea, yo creo que el Athletic responsabilidad tiene de lo que ocurre fuera del campo, ¿no? Aunque ocurre en la explanada. Yo creo que su responsabilidad lo ocurra dentro del campo, dentro de San Mamés. Pero bueno, es verdad que es el protocolo, son las normas de la UEFA y las aceptas, si las aceptas bien, y si no las aceptas, pues también bien.
Porque... es responsable de la conducta de sus aficionados, es decir, sí. Si tienes mal educados en la grada, pues te aguantas. Viene a decir eso la UEFA al final, o que tienes que tener un dispositivo mayor en la explanada.
Pero es que igual los mal educados no estaban ni en la grada.
Claro, esa es la historia.
¿Y luego, cuántos de esos entraron al campo?
Y luego pregunta un oyente también, con mucha razón, que lo hemos comentado en la redacción, ¿qué considera aledaños también la UEFA? No. La explanada, hasta Briñas, ¿no? hasta Poza.
Si ocurre en la plaza circular, por ejemplo, también es responsabilidad del Athletic.
No sé.
Claro, es que...
no lo sé, a mí la multa me parece excesiva. Al final son 30.000 euros por algo que pasa fuera del terreno de juego. Es que no tiene ningún sentido y por algo que incluso lo crean aficionados, por llamarlos de alguna manera, que no sabes ni si son aficionados del Athletic, si son socios, si han entrado al campo, porque es que prácticamente no hay forma de identificarles.
Y luego, que ya no es la multa, que 30.000 euros para un presupuesto de 130 millones de euros no es nada. El problema es... el precedente que crean y que luego esto, si va más, puede, en vez de 30 puede ser 60, 120, o no viajar con el equipo, o cierre parcial de no sé qué. Estamos hablando ya de ese salto, ¿no?, de sanción.
Yo, partiendo de esto último que has dicho, que es cierto que para un presupuesto de un club esto es son migajas, yo lo que sí consideraría es que si hay una serie de detenidos, les haría responsables no solo de los destrozos que hayan hecho en el mobiliario urbano o en los negocios, que supongo que esa gente, e igual hay alguna forma de hacerle pagar aquellos daños que causan, hacerles corresponsables de esto. Es una forma de ir poco a poco acabando con estos temas. Si sale gratis, vuelve a ocurrir, porque al final para ellos es gratis que lo pague el club. Para mí no, porque soy socio, o para cualquiera que sea socio, no nos sale gratis. Por tanto, que hay 6, 8, 10 detenidos identificados, pues...
14 detenidos, 10 de Vizcaya, 4 pues eran del club italiano.
Pues bueno, pues ya se puede, en cierto modo, repercutir a determinada gente que está identificada como causantes de unos daños a nivel de ciudad y a nivel de sanción al club y decir, bueno, pues chavales, esto es lo que habéis originado, a escote, y ya está. Y poco
si
a poco...
si son socios, ¿no?
Bueno, y si son gente de la calle, pero igual.
¿Legalmente lo puedes hacer?
Ya, no lo
ya
sé.
Tendrías que ir por vía judicial.
Claro, yo no lo sé, pero creo que...
ya es una denuncia civil, claro, no pero es algo deportivo.
El club, en cierto modo, tiene que tener también la capacidad de decir, oye, quienes nos han causado estos daños, que respondan de ellos.
Yo tengo la duda, si no son socios, que no puedes hacer eso.
Bueno, pues no sé, o sea, desde luego, si yo... a ver, yo no tengo conocimientos jurídicos, pero si yo tengo un negocio y me cogen el mobiliario de mi terraza, lo destrozan, lo tiran contra mis lunas, me hacen una serie de daños, si tengo identificadas esas personas, iré a por ellas, ¿no? Pues el club ahora mismo está recibiendo una multa por unos incidentes donde no tiene capacidad de evitarlos, pero sí está sufriendo las consecuencias de ellos, con lo cual, si la Ertzaintza tiene identificados y ha tenido detenidas y documentadas ciertas personas participantes, pues ojalá hubiese una forma de repercutirles. Es que es la forma de que poco a poco estos salgan de la circulación.
Sería lo ideal porque es lo que duele.
Claro.
Porque el bolsillo es lo que duele.
Y luego Bilbao como ciudad, porque se mancha el nombre del Athletic, de Bilbao, de Vizcaya y de todos, ¿no? Y a mí me preocupa ese informe policial que advierte que algunos detenidos están relacionados con bandas juveniles violentas y tienen antecedentes por delincuencia común, y que existe un elevado riesgo de que estos altercados se repitan en próximos eventos. O sea, eso creo que es lo peor por esos delincuentes, al final no dejan de ser delincuentes que buscan el fútbol para seguir armando gresca, y que eso, que aprovechan las multitudes para cometer sus acciones sin ser identificados, que hay movimiento en las redes pues para animar, ¿no?, a que pasen estos incidentes. Y que, bueno, eso sí, la policía dice que no han conseguido relacionarles con ninguna ideología política concreta. Vamos, que son delincuentes y punto.
Y el próximo evento está muy cerca.
Claro.
Pero es que lo que no puede ser al final es que después de cada eliminatoria europea estemos hablando de lo mismo. Quiero decir, porque aquí, por ejemplo, en el último párrafo del del comunicado, el Atleti hace un llamamiento a la familia Athletic Sale. Al final, yo creo que los aficionados del Atleti, los socios o cualquier aficionado del Atleti de bien no puede hacer nada ante estos delincuentes que simplemente van al San Mamés, utilizan el fútbol, como decimos, para generar violencia. Yo creo que tanto club como Ertzaintza, siendo conscientes de que existe, desgraciadamente existen ese tipo de personas, deberían darle una vuelta al operativo, a cómo manejan este tipo de situaciones y, dentro de lo que cabe y dentro de las posibilidades, evitar esa posible multa. Porque es que yo el otro día, después del partido, leyendo la Ertzaintza diciendo que el operativo había salido correctamente, yo en un operativo en el que te sancionan con 30.000 euros de multa, no creo que haya salido correctamente. No sé si ellos son capaces de evitar esto, no tengo ni idea de ello. Pero yo creo que si te sancionan con 30.000 euros de multa, no ha salido bien el operativo.
Yo creo que la primera responsabilidad es del energúmeno que provoca esas cosas.
Eso está claro.
Que lanza bengalas, que quema contenedores.
Eso está claro, pero tú sabes que va a ser.
Pero después tiene que haber un dispositivo para evitar que eso ocurra.
Eso es.
¿No? Entonces, yo creo que el dispositivo no funcionó.
No.
Vamos, yo creo que se va a ver, ya verás contra el Rangers,
espero
el día
que
17,
algo.
Cómo cambia completamente.
Hombre, debe cambiar.
Sí, creo que el 99% de la masa social del Atlético, de los ciudadanos de esta ciudad, no tenemos ningún problema, creo yo, en que haya un operativo más contundente, con mayor contingencia, lo que sea necesario para que los que queremos estar tranquilamente tomando una cerveza y charlando con amigos nos sintamos seguros. A mí no me incomoda en absoluto el hecho de que haya que reforzar el dispositivo policial, porque yo no voy a hacerla. El que va a hacerla es el que se va a sentir incómodo y al que le perjudica. Yo creo que en defensa del comercio, de la actividad de la ciudad, de la imagen de la ciudad, del club, yo creo que hay que adoptar las medidas que sean necesarias, como si hay que multiplicar por 3 el número de efectivos. Es que realmente yo, egoístamente, yo no me sentiría incómodo paseando por Rodríguez Arias queriendo tomar una cerveza porque haya cada 5 metros un Ertzaina o lo que sea. Me da igual, es que yo quiero sentirme seguro, es que... y que luego no nos traigan consecuencias, y que esa gente es la que no se tiene que sentir segura.
Yo estando de acuerdo en eso, que a mí no me preocupa que haya más policías en la calle, sí creo que si tenían pautado meter a los aficionados del equipo romano a falta de 2 horas, que no lo hagan a falta de 1 hora y media.
Sino sí,
que
pero
lo hagan
desde aquí, después del partido. Eso,
sí,
claro,
sí, sí, sí. No, y que luego es verdad que eso... yo no estaba, pero gente que conozco y que me fío de su criterio, porque hay muchos que pueden decir lo de siempre, ¿no? Pues qué malos son la Ertzaintza, que cargan, que no sé qué. Yo, gente que insisto, me fío del criterio, sí dicen que hubo una respuesta desproporcionada, ¿no? En algunos momentos.
Hombre, después del partido, esas imágenes que al final no sabes hasta qué punto, ¿no? Puedes.
Pero las imágenes hay que tener mucho
claro,
cuidado,
por eso,
¿eh?
No sabes
con las
hasta qué
imágenes.
Punto puedes tenerlas en cuenta porque no conoces el contexto
eso.
Previo, pero sí que ves al final, no sé si son la Ertzaintza al final. Intentando vaciar la explanada de una forma que yo creo que no es la correcta, teniendo en cuenta que son los aficionados del Atleti los que la están ocupando. Entonces, como te digo, al final las imágenes hay que tener cuidado, como dices, por ese contexto previo, pero yo creo que, como venimos diciendo, tanto Atleti como Ertzaintza, como el que sea responsable del operativo, deben buscar una manera para evitar en la medida de lo posible futuras sanciones.
Es que yo lo que no entendí, primero, que el punto de encuentro de los aficionados de Roma fuera en el centro de Bilbao.
Sí, sí.
Yo eso no lo entendí ya de saque. Y después que los metieran tan tarde a los aficionados de Roma.
Sí, sí, sí.
O sea, porque los metieron una hora, hora y media antes de empezar el partido. Tenían que haber estado 2 horas y media mínimo antes dentro del campo.
A ver qué pasa contra el Rangers el jueves 17, jueves santo, con esa visita de los escoceses, y a ver qué determinación se toma por parte de la Ertzaintza, gobierno vasco, ayuntamiento de Bilbao, bueno, pues todas las instituciones que sean capaces de frenar esto, porque también la UEFA está vigilante, y recordemos que hay una final aquí el 21 de mayo, esté el Atlético o no, la final la tenemos en nuestra ciudad, ¿eh? Último minuto para resultado, venga. Markel Francia, arrancas con ese Villarreal Athletic X, ¿no?
Venga, 1-1.
¿Y jugador clave?
Jugador clave, voy a decir Nico Williams.
Nico Williams en el 1-1 de Markel. Carlos Zavalla.
Venga, yo voy a decir empate a 2-2, y jugador clave su hermano, Iñaki Williams.
Iñaki Williams. ¿Y César García por qué apuesta?
Estaba también con el 2-2 y jugador clave Unai Simón.
2-2 y Unai Simón, vale. Oye, pues habéis hablado de que os valía el empate y no os habéis salido del guión, ¿eh? Habéis sido consecuentes, sí señor. Gracias a los tres, ¿eh? A cuidarse y hasta la próxima semana. Eskerrik asko.
Agur. Agur.
Cerramos la gabarra, pero a vuelta de pausa vamos ya con la tertulia de Bilbao Basket. están en modo remontada. Mañana contra el Dijon a las 8 en Miribilla. Seguimos hasta las 4 en nuestro Oye Cómo Va.